Buenas tardes a todos. Me alegro de verlos en este maravilloso día santo. El testamento es un documento que las personas hacen para expresar sus deseos cuando mueren o después de morir. La iglesia tiene un folleto sobre el tema. No hablamos de ello muy a menudo, pero está entre nuestra colección de materiales y es algo muy bueno que conocer. Sin embargo, investigué un poco al preparar este mensaje y me encontré con lo que resultaron ser algunas solicitudes bastante inusuales en los testamentos que las personas habían escrito antes de morir. Compartiré algunas de ellas. A algunas de estas personas las conocen, a otras quizás no, pero la primera es Leona Elmsley, una magnate hotelera. Probablemente hayan oído hablar de ella. Murió en el año 2007 y escribió en su testamento que quería dejarle 12 millones de dólares a su perro. El nombre del perro era Trouble, que significa problema. Ella lo llamó Trouble. Ahora bien, cuando todo estuvo dicho y hecho, Trouble solo terminó con 2 millones porque sus nietos lucharon vehementemente por todo ese dinero, y esos nietos habían sido excluidos de su testamento, pero lucharon vehementemente en el tribunal para que ese perro no recibiera 12 millones. Pero ya saben que un perro que termina con 2 millones no es tan malo. Así que estoy seguro de que Trouble se divirtió mucho con eso. Otro ejemplo es el millonario canadiense Charles Milner. Él prometió toda su fortuna a la mujer que tuviera más hijas durante los 10 años siguientes a su muerte. Así que quien tuviera más hijos, la mujer que tuviera más hijos, se quedaría con toda su fortuna. Resulta que cuatro mujeres empataron, cada una tuvo 9 bebés en 10 años. Así que tuvieron que dividir el dinero, como si estuviera seguro de pagar por todos esos bebés. Eso ayudó. El siguiente caso es el excéntrico millonario Wellington Burt, quien estipuló que su enorme fortuna no sería transmitida hasta 21 años después de que muriera su último nieto superviviente. Así que 21 años, nadie recibiría dinero hasta 21 años después de que muriera su último nieto. No hace falta decir que había mucha amargura en esa familia porque algo así se escribiera en un testamento. El londinense Henry Ball prohibió expresamente a sus hijos dejarse bigote, de modo que si se dejaban bigote no tenían derecho a su fortuna. Supongo que yo tampoco habría podido tenerla. Siguiendo con el tema del pelo, cuando murió Napoleón Bonaparte estipuló que se afeitara la cabeza y que su pelo se repartiera entre sus amigos. No, gracias. No, gracias. En su testamento, el comediante Jack Benny pidió que se le entregara una sola rosa todos los días a su esposa hasta que muriera. Es una rosa bonita, y probablemente la más dócil de todas. Y, por último, un curtidor de Vermont llamado John Bowman pidió que su mansión estuviera lista para él y su familia después de su muerte, y que se mantuviera lista para ellos una vez que resucitaran. Así que tuvieron que mantener la mansión. Tuvieron que servir una comida de 4 platos todas las noches por si acaso regresaban y tenían hambre. Así que, finalmente, se quedaron sin dinero, y eso fue todo. Así que esos son algunos testamentos bastante inusuales, y la gente probablemente no escribe nada tan loco. La gente escribe cosas más normales. Pero si lo piensan, me dejó pensando en por qué lo llaman testamento. Ya saben, es la última voluntad y testamento. ¿Por qué llamarlo testamento? Es un nombre un poco extraño. Pero una vez que me di cuenta y lo pensé, ¿saben qué? Un testamento en realidad tiene sentido. La palabra testamento simplemente significa lo que se desea o se tiene la intención de que suceda. Entonces, si están escribiendo un testamento para alguien, es lo que pretenden o lo que desean que suceda una vez que mueran. Resulta que hablamos de esta idea de la voluntad todo el tiempo. En realidad, no es un tema extraño para nosotros si lo pensamos. Pueden estar dispuestos a hacer algo o no. Pueden ser obligados a hacer algo en contra de su voluntad. Eso significa que están siendo obligados a hacer algo que tal vez no querían hacer. ¿Quieres casarte conmigo? Lo haré. Es algo que a todo futuro esposo le gustaría escuchar una vez que plantea la pregunta. Así que esta idea de la voluntad es en realidad muy familiar. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, le estamos pidiendo a Dios que se cumpla su deseo. Esta idea de la voluntad de Dios ha estado en mi mente mucho últimamente, especialmente en esta época del año. Tal vez todos ustedes puedan decir lo mismo. Están pensando en cuál es la voluntad de Dios. Y pensamos en ello a menudo, pero especialmente en esta época del año, he estado pensando mucho en ello. Y, hermanos, quiero que cada uno de nosotros durante los próximos 7 días piense mucho más en la voluntad de Dios. Quiero que realmente nos enfoquemos en la voluntad de Dios, no solo para estos 7 días, sino especialmente para estos próximos 7 días y más allá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así que, en este primer día de panes sin levadura, exploremos lo que Dios desea de nosotros. ¿Cuál es su voluntad para nosotros? ¿Y cómo podemos alinearnos a ella? Vayamos a Efesios 5, capítulo 5. Escuchamos mucho acerca de los mensajes después del almuerzo y de que todos deben mantenerse alerta y despiertos, así que, tal vez, un poco de humor al menos hizo que la sangre fluyera un poco. Efesios capítulo 5, continuaremos aquí. Bien. Efesios capítulo 5. Leamos uno de los versículos principales que impulsaban este mensaje y la razón por la que realmente quería compartir este mensaje con ustedes. Efesios 5, leeremos el capítulo o versículo 17. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, ¿de acuerdo? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Así que las personas sabias entienden cuál es la voluntad de Dios. Las personas insensatas no entienden cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, yo quiero ser sabio. Todos ustedes quieren ser sabios. Las personas sabias entienden cuál es la voluntad de Dios. La gente pregunta todo el tiempo, ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto? ¿O cuál es la voluntad de Dios en esta situación? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere Dios que haga? Es una pregunta muy popular. Algo que nos hacemos a menudo, especialmente cuando estamos frente a una decisión. Algo está frente a nosotros y no estamos muy seguros de qué hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este asunto? Bueno, este versículo nos dice que es posible que entendamos cuál es. Solo tenemos que ser sabios para poder hacerlo. Mateo 6. Pasemos a Mateo 6. Vamos a leer la oración a la que hice referencia en mi introducción. Mateo 6, la oración modelo, algo que oramos diariamente. Mateo 6 versículo 10, interrumpiendo la oración, repitiendo lo anterior. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así que esto es Dios, la voluntad de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Esa palabra voluntad es una palabra griega que suena curiosa. Este lema, y significa una determinación, una elección o una inclinación. Y como se dijo, se traduce como deseo, placer o voluntad. Así que nuestra oración diaria es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, así como se hace su voluntad en el cielo. Hay mucho que decir al respecto. En primer lugar, eso implica que en el cielo se hace completamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, nadie ni nada que esté fuera de la voluntad de Dios puede estar en el cielo. Esto realmente explica por qué Lucero tuvo que ser expulsado. Los ángeles caídos no podían estar allí. Así que estamos viendo que hay un lugar, el cielo, hay un lugar donde siempre se hace la voluntad de Dios. Sin embargo, es igualmente significativo el hecho de que en la tierra la voluntad de Dios no siempre se hace. De ahí la oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, esto es muy importante de entender. Algunas personas se preguntan, tal vez a menudo le pregunten a un ministro, ¿podemos recibir esta pregunta? Puede ser una correspondencia personal que llega, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que la gente muera? ¿Por qué Dios permite que el mal ocurra en el mundo? Es porque todo en la tierra no se hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, No es como en el cielo. Es diferente aquí en la tierra. Fornicar y luego matar al bebé después de eso no es la voluntad de Dios. Robar de las farmacias Walgreens o CVS y luego venderlo en Amazon no es la voluntad de Dios. Los políticos y líderes que mienten a la gente no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere que suceda. Niños malcriados, haciendo berrinches en el supermercado, adolescentes rebeldes. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere que suceda. El ateísmo, la confusión religiosa, ninguna de esas cosas es la voluntad de Dios. Es por eso que los vemos aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Podría seguir con muchas más cosas que están fuera de la voluntad de Dios. En 2 de Timoteo 2:26 se dice que el diablo tiene una voluntad y, francamente, esas cosas que acabo de leer, que acabo de decirles, que acabo de darlos, son un reflejo de la voluntad del diablo. Pero queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora bien, hay muchos conceptos erróneos sobre la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que la gente no entiende sobre la voluntad de Dios. Un concepto erróneo es que, para entender la voluntad de Dios, hay que descifrar este mensaje secreto y este entendimiento misterioso para entender cuál es la voluntad de Dios. Hay que mirar a los cielos, buscar una señal. Otro concepto erróneo es que la voluntad de Dios tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Y de nuevo, las nubes de fiesta y los ángeles cantando y, oh, esa es la voluntad de Dios. Otro concepto erróneo es que solo las acciones o los pensamientos, o las palabras que son abiertamente religiosas, así dice el Señor, son las que conforman la voluntad de Dios. Todo lo demás está fuera de la voluntad de Dios. El lenguaje religioso es otra forma de decirlo. La gente puede creer que está completamente dentro o fuera de la voluntad de Dios, que es blanco o negro. O está completamente dentro de la voluntad de Dios, o está completamente fuera de la voluntad de Dios. Podemos creer, la gente puede creer que la oración sin respuesta, la oración retrasada es de alguna manera una señal de que no está en la voluntad de Dios. Todos hemos estado allí. Podemos creer erróneamente que una vida alineada con la voluntad de Dios está libre de problemas. Viajar sobre nubes, pan comido, tranquilo, claramente esa es la voluntad de Dios. Hermanos, todos esos son conceptos erróneos y cosas que quizás no entendamos del todo, son trampas en las que incluso podemos caer, y mucho menos en las personas del mundo. Vayan a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. No tenemos que luchar para saber cuál es la voluntad de Dios, qué significa. No tenemos que luchar con eso. Romanos capítulo 12, lean el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, sino, más bien, hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Volveremos a eso. Transformaos y renovaos en vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno significa beneficioso. Agradable significa completamente aceptable y placentero. Y finalmente, perfecta significa completa. Así que la voluntad de Dios es beneficiosa, es completamente agradable y es completa. Ese es solo un versículo que leemos acerca de la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo aquí que, para entender la voluntad de Dios y para que podamos captar o comprender completamente la voluntad de Dios, nuestras mentes tienen que ser renovadas. Tienen que ser transformadas, es decir, transformadas, pasando de un estado a otro estado para poder entender incluso lo que acabo de leer. Pero si nuestras mentes son diferentes, si han cambiado, si se han transformado, si se han renovado, entonces tenemos todas las oportunidades para poder entender la voluntad de Dios. Dios nos dice mucho acerca de su voluntad. Vayamos a varios lugares. Iremos en secuencia. Primero, vayamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Dios habla mucho acerca de su voluntad, y se puede decir de todo. La palabra de Dios es su voluntad, pero me refiero específicamente a su voluntad, donde no hay duda. Apocalipsis capítulo 4, y demos a varios versículos aquí. Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ningún hombre en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra pudo abrir el libro y mirar allí. Entonces, cuando miramos, ese fue el versículo 3. Perdón. Entonces, cuando lo miramos, vemos que el placer de Dios, esa palabra placer, significa su voluntad. Esa es solo otra traducción de voluntad. Entonces, el placer de Dios en Apocalipsis 411, esa palabra placer, significa voluntad. Así que simplemente véalo como y para su voluntad, son y fueron creados. Entonces, todas las cosas fueron creadas para la voluntad de Dios. Así que ese es el versículo general. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, refiriéndose al Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que toda la humanidad tenga vida eterna. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 versículo 5. Comenzaremos en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios quiere que seamos sus hijos. Sus versículos son muy claros. Podemos ver muy fácilmente cuál es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Cómo quiere Dios que actuemos como sus hijos? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Ded gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere hijos agradecidos. No quiere hijos desagradecidos, ingratos y con derecho a todo. Quiere que seamos agradecidos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 versículo 4. El cual, refiriéndose a Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios quiere protegernos de un mundo malo. Cuando estamos fuera de casa y vemos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor, ya sea por peligro físico, peligros financieros, diversos peligros y cosas negativas que enfrentamos, la voluntad o el deseo de Dios es protegernos de eso, proteger a sus hijos de eso. Ningún padre quiere ver a su hijo lastimado o que corra algún daño o peligro. Esa es toda la voluntad de Dios. Él quiere librarnos del mal. Varios más. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Así que Dios escucha a quienes lo adoran y hacen su voluntad. Si quiere ser escuchados por Dios, si quiere que Dios escuche su oración, haga su voluntad, adórelo. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 2. El versículo 1 habla de no vivir en la carne. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que abandonemos un camino de vida que viva según la carne. Quiere que, en cambio, vivamos según su voluntad. Quiere que cambiemos. Quedémonos aquí en Primera de Pedro. Vayamos al capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 15. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que hagamos lo correcto, que hagamos las cosas correctas. Es beneficioso para nosotros. Nos hace quedar bien. Hace que Él quede bien en última instancia. Permaneciendo aquí en Primera de Pedro, vayamos al 3, versículo 17. Primera C. Pedro 3, 17. Primera C. Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces Dios también, a veces su voluntad también es que suframos cuando hacemos el bien. Ese no fluye tan bien como algunos de los otros. Pero estamos viendo claramente que Dios está diciendo que de vez en cuando, su voluntad es que suframos haciendo el bien. Un par más. Salmos 40. Vayamos a Salmos 40. Salmos 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios es su ley. Leyendo aquí que está escrita en un corazón, y el hombre se deleita en hacerlo, pero la voluntad de Dios es su ley. Primera de Corintios, versículo 1. Muchas de las epístolas están estructuradas de la misma manera que esta que estoy a punto de leer. Primera de Corintios, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tenemos a este apóstol, a este hombre, a este ministro, a este anciano, a este líder en la iglesia de Dios que, según la voluntad de Dios, fue puesto en su posición sobre los hermanos, y su trabajo era explicar y exponer lo que leemos en el Salmo 40, que es la ley de Dios. Hermanos, en los últimos minutos, acabamos de hacer un estudio bíblico rápido sobre la voluntad de Dios. No hay excusa para que no conozcamos la voluntad de Dios. Es muy clara. Acabamos de repasar, esperen, que 10, 11 versículos. Hay muchos más. Vamos a hablar de muchas más cosas hoy, pero entiendan que este libro, la Biblia, está disponible y abierta para ustedes. Si son sabios, podemos entender la voluntad de Dios. ¿Haría algo que leí allí que no tuviera sentido? Podría haber tomado cada uno de ellos y haberlo explicado y tomado muchas direcciones diferentes. Cada uno de ellos probablemente podría tener su propio mensaje, pero cada uno de nosotros tiene la maravillosa, asombrosa, extraordinaria falta de palabras, adjetivos, la oportunidad de saber cuál es la voluntad de Dios. No queremos desperdiciar eso. No queremos darlo por sentado. Volvamos a esos conceptos erróneos. La voluntad de Dios no es un secreto codificado o algo que no podamos saber. Los padres no suelen hablar así a sus hijos. Quieren que lo entiendan. Puede que no lo entiendan primero. Puede que tengan que llegar a entenderlo con el tiempo. Pero la voluntad de Dios no es un secreto codificado ni un planeta misterioso. Hay que seguir los principios básicos de la Biblia, cosas que están escritas para que las leamos, meditemos en ellas y estudiemos. La voluntad de Dios no se trata de sentimientos o impresiones, señales del cielo. Es un concepto erróneo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No son solo las acciones que son abiertamente religiosas o que suenan religiosas las que conforman la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede explicarse de esa manera. En algunos casos, son cosas que están claramente extraídas de la Biblia, pero son principios, principios de vida, hacer lo correcto, tratar a los demás como quiere que le traten. Esos principios son coherentes con la Biblia, pero no son necesariamente un así dice. Eso no es lo que resume completa y totalmente la voluntad de Dios. Hermanos, hay áreas en nuestras vidas en las que seremos fuertes y seguiremos plenamente la voluntad de Dios, y otras áreas en las que lucharemos por seguir la voluntad de Dios. Esto desmiente la idea errónea de que estamos plenamente en la voluntad de Dios o que estamos completamente fuera de ella. Ninguno de nosotros está nunca en esa posición. Hay algunas cosas que estamos haciendo muy bien, gracias, y otras áreas en las que nos preguntamos. Ay, Dios mío. ¿Cuándo es la Pascua? Estoy en problemas. Una oración no respondida o demorada no significa automáticamente que estemos fuera de la voluntad de Dios. No es tan fácil. No siempre es tan claro. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Puede que no estemos listos para lo que estamos orando o lo que queremos o deseamos. Puede que aún no sea el momento para eso, o puede que nunca suceda. Por supuesto, una vida que es conforme a la voluntad de Dios no está libre de problemas. En cierto modo, invita a más problemas. Invita a más dificultades. Invita a más desafíos. ¿Por qué? En primer lugar, estamos nadando contra la corriente. Vamos en contra de la sociedad. Estamos decidiendo no tomar el camino fácil, la calle fácil. Eso, en sí mismo, va a invitar a los problemas, por no hablar de los desafíos que naturalmente vienen con ello. Hermanos, esa es la voluntad de Dios, y obviamente eso no lo cubrió todo, pero esas cosas son parte de la voluntad de Dios, parte de lo que significa. Vimos, obviamente, que Dios tiene una voluntad, el diablo tiene una voluntad. Vimos eso, pero no son los únicos dos con voluntad. Vayan a Juan 1. Vayan a Juan 1. Dios, el diablo, estos seres celestiales divinos no son los únicos con voluntad. Juan capítulo 1. El contexto es algo diferente aquí, pero es revelador. Juan capítulo 1, leeremos el versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí se habla de que Cristo es la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El hombre tiene una voluntad, claro. Hermanos, nosotros también tenemos una voluntad. No solo Dios. No solo el diablo. No es una sorpresa. Eso no es una sorpresa. Fuimos hechos a imagen de Dios. Dios tiene una voluntad, Él nos creó y nos dio una voluntad. Estamos hechos a su imagen. El problema es que nuestra voluntad y la voluntad de Dios no siempre están alineadas. Ese es el desafío. La voluntad de Dios, nuestra voluntad, no siempre están juntas. Isaías 59. Bueno, en realidad no, vayamos primero a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Acabamos de leer acerca de la carne en Juan. Haciendo la voluntad de la carne. Esa palabra, deseos, es la misma palabra, telema, para voluntad. Por lo tanto, cumplir la voluntad de la carne y la voluntad de nuestra mente o nuestro pensamiento. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado, nuestra carne, eso es lo que conduce a esa brecha entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Isaías 59. Versículo para memorizar. Márquelo en su Biblia. Está marcado en la mía. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, nuestra meta durante los próximos 7 días, estos próximos 7 días de panes sin levadura, es ir más allá para descubrir cómo alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. De eso se tratan estos próximos 7 días. De eso se trata esta temporada. ¿Cómo puedo alinear mi voluntad con la voluntad de Dios? No basta con parecer cristiano. No basta con parecer cristiano en la superficie. Vayamos a Mateo 7. Mateo 7. Ponerse un vestido, ponerse una corbata, llevar una Biblia, sonreír. Estoy bien. Gracias. ¿Cómo estás tú? No basta. Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oh, eso parece algo bastante bueno, Señor, Señor. No. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese sí entrará en el reino de los cielos. Va más allá de las apariencias. Va más allá de la superficie. Es bueno estar en los servicios del sábado, por supuesto, es bueno estar aquí hoy, y los que están escuchando este mensaje están donde están entre los hermanos, pero tenemos que hacer todas las cosas que Dios espera de nosotros, todas las cosas que Él transmite cuando habla de su voluntad, las cosas que Él quiere que se hagan. Nuestra voluntad no siempre se alinea con la voluntad de Dios por muchas razones, muchas razones. Tal vez no hemos estudiado las Escrituras lo suficiente como para saber siquiera cuál es la voluntad de Dios sobre un asunto. Tal vez simplemente no lo sabemos. Me estás diciendo que está en el libro, pero no lo sé. No lo he leído. No lo he visto. Lo he olvidado. Bueno, no saber cuál es la voluntad de Dios hace que sea difícil seguirla y cumplirla si no la conocemos. Eso podría ser parte del desafío. Puede ser que dependamos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, que nos dejemos llevar por ello. Me siento herido. Estoy frustrado. No estoy de acuerdo con eso. ¿Será una razón para estar fuera de la voluntad de Dios? ¿Podemos ceder ante la presión del mundo? Sí, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero en esta situación, es difícil seguirla. Es difícil hacerlo. Se están riendo. Están señalando. No quieren ser mis amigos. Ya no quieren estar cerca de mí. Me están ridiculizando. Eso puede dificultar hacer la voluntad de Dios. A veces no hacemos la voluntad de Dios porque olvidamos el panorama general. Nos olvidamos del panorama general. Nos volvemos miopes. Empezamos a centrarnos en lo que está justo delante de nuestras narices en lugar de mirar el vasto mundo, el vasto futuro que tenemos por delante. Empezamos a pensar a corto plazo. No pensamos en el mañana ni en la semana que viene ni en el mes que viene ni en el año que viene. Puede ser que nos cueste seguir la voluntad de Dios por aburrimiento. No quiero hacerlo más o, como ya he dicho, por frustración o miedo a perderme algo. Cuando sigo la voluntad de Dios, me pierdo todas esas cosas divertidas que veo que están pasando, todas esas cosas que veo que hacen los demás. Puede ser una lucha para jóvenes y mayores. ¿Creen que los jóvenes no lo hacen? Nosotros, los mayores, también tenemos que pasar por eso. También pasamos por eso, esa lucha, ese desafío. Cuando enfrentamos oposición o persecución de nuestro empleador, de nuestras familias, de nuestros antiguos amigos, de los demás, todas esas son cosas que pueden hacer que sea una lucha para nosotros seguir la voluntad de Dios. Sí, lo sabemos. Tal vez incluso lo hayamos hecho antes, pero esta vez, estoy luchando. Estoy luchando. A veces es simplemente pura voluntad propia. Soy adulto. Quiero hacer lo que quiero hacer, y nadie me va a detener. Ninguno de ustedes ha hecho eso nunca, ¿verdad? Hermanos, no pretendan que no han pasado por eso. Puede que no lo digan con todo el movimiento de cuello y toda la actitud. Puede que no lo digan así, pero todos hemos pasado por eso. ¿Saben qué? Simplemente lo voy a hacer. Nadie está mirando. Nadie está alrededor. ¿A quién le importa? ¿O todos lo están haciendo? Incluso otros hermanos lo están haciendo. Sé que está mal, pero todos lo están haciendo. Hermanos, personalmente, hay momentos en los que, ¿saben qué? Solo quiero hacer. Solo yo, estoy siendo real aquí. Solo quiero hacer lo que quiero hacer. Sucede. Sucede. Ahora, cuando sucede, tengo una opción. Tengo una opción. Puedo sucumbir. Puedo sucumbir a ello. Puede ser solo en una conversación. Puede ser solo. Puede ser en un grupo. Puede suceder en cualquier momento. A menudo, ese es el momento más desafiante también, cuando no lo esperan. ¿Y saben qué? Solo quiero hacer lo que quiero hacer. Tengo una opción que tomar. Tengo una opción. Puedo ser débil y sucumbir a ello, o puedo reducir la velocidad y pensar en las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias si simplemente elijo hacer lo que quiero hacer? Sí, puede que sea maduro en todo, pero, ¿qué pasa si simplemente decido hacer lo que quiero hacer? ¿A qué conducirá? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué pasará más tarde si me digo? Oh, ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo me permití hacer eso? Si soy inteligente, reduciré la velocidad, me calmaré y haré la voluntad de Dios. Cuando no lo hago, no si lo hago. Cuando no reduzco la velocidad y pienso en las consecuencias, eso es lo que hice. Eso es lo que hice. Estoy fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, todos hemos pasado por eso. Todos hemos luchado contra la voluntad propia. La voluntad propia no es algo exclusivo de ninguno de nosotros. Muchos personajes bíblicos lucharon contra la voluntad propia. Piensen en Jonás. Dios le dijo: sube a Nínive. Predícales a esas personas. Jonás dijo: no, voy a hacer otra cosa. Lo siguiente que saben es que está dentro del estómago de un pez. Probablemente esté reconsiderando esto. No sé. No sé. Debería haber. No creo haber pensado en esto bien. Piensen en Moisés. Dios le dice: Moisés, quiero que vayas y liberes a mis hijos de Egipto. Moisés comienza a poner todo tipo de excusas. No puedo hacer eso. No soy un buen orador. No puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Dios se enojó con él y le estaba diciendo eso a Dios, como si no fuera a través de un tercero. Le estaba diciendo eso a Dios. La voluntad propia es peligrosa. Piensen en Pablo, Saulo en ese momento. Estaba persiguiendo y asesinando a los cristianos. Eso está fuera de la voluntad de Dios. El joven rico, hombre bueno, de buen corazón, cumplió todos esos mandamientos, pero no vendió todo. Esa era la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Cristo para él en ese asunto, y no la cumplió. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese es un ejemplo de alguien que, en su mayor parte, estaba haciendo la voluntad de Dios, pero en ese asunto, se quedó corto. Se fue triste. No pudo seguir a Cristo. Pedro negó a Cristo. Pedro el valiente, ya saben, el que siempre saltaba allí, siempre listo para ir, listo para una pelea. Lo que tú digas, lo haré. Negó a Cristo tres veces después de que le dijeran que lo iba a negar tres veces. Todos hemos luchado con la voluntad propia. Todos hemos actuado fuera de la voluntad de Dios. Vayamos al capítulo 7 de Romanos. Lo digo en parte para librarnos del apuro. Bueno, si los grandes de la Biblia pueden sufrir por su propia voluntad, yo estaré bien. En parte para librarnos del apuro, pero no del todo. No del todo. Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. Aquí está Pablo hablando. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, en esclavitud al pecado. Piensen en esta época del año en la que fuimos liberados del pecado. Este es un hombre, Pablo, que fue liberado del pecado. Todavía luchaba. Todavía atravesó sus desafíos. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no hago lo que hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Todos hemos estado en una situación en la que estamos haciendo algo que odiamos hacer. Sabemos que es lo incorrecto. Lo que aborrezco, pero eso es lo que hago. Se podía sentir la lucha en esas palabras. Estaba escrito allí por una razón. Este hombre está abriendo su corazón. Se está abriendo. Este es uno de los apóstoles de Dios. Este es un líder en la iglesia de Dios. Se comparte con nosotros para animarnos a entender, ¿sabes qué? Si Pablo ha estado allí, yo he estado allí. Nuestra voluntad, hermanos, es muy poderosa. Nuestra voluntad es muy poderosa, extremadamente poderosa. Tenemos que controlarla. Tenemos que controlar nuestra voluntad. ¿Es eso posible? ¿Es posible controlar nuestra voluntad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una de las principales razones por las que Cristo fue enviado a la tierra fue para mostrar que es posible alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Vayamos al capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6. Bien. Una de las razones por las que Cristo vino a la tierra fue para mostrar que es posible alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es decir, pensé que vino a morir por los pecados y pensé que vino a cumplir la profecía, y me estás diciendo que una de las principales razones por las que Dios nos envió aquí fue para mostrar que podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38, aquí está Cristo hablando. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que vemos que Cristo fue enviado del cielo en la tierra. No olvidemos que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Así que fue enviado del cielo en la tierra para alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Para mostrarnos que se puede hacer. Para demostrar cómo se hace. Cristo, que Dios controló su voluntad para alinearla con la voluntad de Dios. Pueden pensar. Está bien, espere un minuto. ¿No son ambos Dios y ambos son seres de Dios? Pero aparentemente Cristo tenía su propia voluntad que estaba separada de la voluntad del Padre. ¿No estaría de acuerdo? Pero su objetivo, su propósito, era alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Cristo no era un autómata. Tenía su propia voluntad. Tenía sus propios deseos, pero su objetivo era alinearlos y asegurarse de que se alinearan con la voluntad del Padre. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 7. Hebreos 10, 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que en las Escrituras está escrito de mí. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Todo lo que leemos, hermanos, en este libro, todo lo que leemos acerca de Jesucristo, es una demostración o una manifestación de la voluntad de Dios. Está en el rollo del libro. Así que cuando leemos acerca de los pensamientos, las acciones, los deseos, las cosas de Cristo, esas cosas están en línea con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre. Están escritas allí para nuestro ejemplo. Están escritas allí para animarnos y para que las copiemos y las compartamos. Juan 4, Jesucristo, habló mucho acerca de la voluntad de Dios. Juan 4, versículo 34. Juan 4, 34. Uno de mis versículos favoritos. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Dices. Bien. ¿Por qué es ese tu versículo favorito? Simplemente suena gracioso. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Esa es una forma peculiar de decirlo. Mi comida, sé lo que es la carne. Es comida, pero Cristo vivió para hacer la voluntad de Dios. Era como si fuera carne para Él. Era comida para Él. Es como sobrevivió. Todos sobrevivimos de la comida, de una comida. De la carne. Bueno, Cristo, sí, Él comió. Comió igual que nosotros como seres humanos, pero Él está diciendo que sobrevivió. Obtuvo su alimento. Obtuvo su energía, su fuerza al hacer la voluntad de Dios. Esa es una manera asombrosa de decirlo. ¿Vemos el hacer la voluntad de Dios de esa manera? ¿La comemos? ¿Comemos la voluntad de Dios? ¿Lo vemos como nuestro alimento? ¿Qué nos da la fuerza y la energía para seguir adelante y avanzar? ¿Nos despertamos diariamente hambrientos de la voluntad de Dios? Todavía estoy tratando de llegar allí. Todavía estoy tratando de llegar allí, pero hermanos, debemos despertarnos diariamente hambrientos comiendo y siendo nutridos de la voluntad de Dios. No estoy aquí diciendo que eso es algo fácil de hacer. Como dije, estoy tratando de llegar allí. Pero lo estoy leyendo. Estoy tratando de llegar allí. No es fácil. Lucas capítulo 22. No es fácil. Hacer la voluntad de Dios ni siquiera fue fácil para Cristo todo el tiempo. Ah, ¿sí? No, leamos Lucas capítulo 22. Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Lucas capítulo 22, versículo 42. Aquí está Cristo hablando al Padre. Él está diciendo: Padre, si quieres, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, no obstante, así que bien, si es tu voluntad, Padre, haz esta única cosa. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sigamos leyendo. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cristo estaba pasando por una lucha. Estaba pasando por una lucha para hacer la voluntad de Dios. Él está reconociendo la lucha. Dios envió un ángel para ayudarlo. Así de desafiante fue. Hermanos, cuando estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, ¿no nos enviará Dios ayuda? ¿No nos enviará un ángel para fortalecernos? ¿Estamos pidiendo esa fuerza para hacer la voluntad de Dios? Cristo la pidió. Jesucristo la pidió. Versículo 44. Y estando en agonía, Él está en agonía en un intento de alinear su voluntad con la voluntad de Dios, oraba más intensamente. Mire por lo que está pasando. Lea por lo que está pasando para alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¡Qué descripción de un hombre, un ser de Dios, haciendo todo lo que estaba dentro de su poder y eso ni siquiera es suficiente! Dios tuvo que enviar un ángel. Tuvo que pasar por agonía. Tuvo que sudar grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra para conformar su voluntad a la voluntad de Dios. Puede que piensen. Bueno, ese es Cristo pasando por la muerte. Todos tenemos nuestros límites. Todos tenemos nuestros niveles. Todos tenemos algo que nos lleva a la agonía. Claro, ninguno de nosotros podría conformarse a esto, pero este era Cristo. Él era muy capaz. Podía hacer mucho, pero incluso él tenía un límite. Hermanos, todos tenemos nuestros límites. Las cosas que nos llevarán, si lo permitimos, nos llevarán a arrodillarnos en oración ferviente y a pedir la ayuda de Dios. Los días de los panes sin levadura son simbólicos de cómo debemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. En muchos sentidos, de eso se tratan estos días. 7 días. ¿Cómo lo hacemos? Primera de Pedro capítulo 5. 7 días. Comienza aquí. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Hemos escuchado sobre esto durante todo el día. Humillaos, Dios no puede hacerlo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que, para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, debemos humillarnos. El pan sin levadura es plano, no está inflado, no contiene levadura, no contiene ese aire inflado. Eso es un símbolo de orgullo. No deberíamos envanecernos de orgullo. Cuando estamos inflados de orgullo, es típicamente cuando nuestra voluntad se aleja de nosotros y no está alineada con la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 16. El pan sin levadura es plano. Normalmente no lo comemos durante todo el año. Lo comemos en ciertas épocas del año. Dios eligió el pan sin levadura por una razón. Deuteronomio capítulo 16, versículo 8. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. En los siguientes 7 días, hermanos, debemos comer pan sin levadura. Por eso hicimos tanto, solo bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de pan sin levadura. Esto es porque se supone que debemos comerlo durante los próximos 7 días. Es un recordatorio físico visceral de que debemos ser planos, de que no debemos envanecernos. Ahora, después de los días de los panes sin levadura, traigamos el pan leudado inflado, pero no durante los días de los panes sin levadura. Tenemos que comerlo todos los días. Todos los días. Debemos rebajarnos para caminar con Dios. Eso está en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Rebajarnos para caminar con Dios. Por supuesto, escuchamos sobre eso en un mensaje anterior. Entonces, hemos comenzado con esta idea de cómo alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Sigamos adelante. Otra manera de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios es buscarla. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Juan capítulo 5. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 30, Cristo dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Podría dedicar mucho tiempo a eso. Aquí Cristo dice que no puede hacer nada por sí mismo, así que no tenemos ninguna posibilidad. Seguiré hablando. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos buscarla. No siempre es obvio, no siempre es aparente, no siempre salta a nuestras narices y nos lo muestra. A veces tenemos que arañar. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscarla, encontrarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos estar dispuestos a hacer eso. Una de las cosas que puede ser muy confusa es cuando tienen que tomar decisiones importantes y esas decisiones importantes surgen y no puedes simplemente recurrir a un versículo en sí y averiguar, bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? En preparación para este mensaje, estuve hablando con uno de los ministros y él mencionó un gran punto. Su punto era que cuando estás considerando cuál es la voluntad de Dios, tiene que considerar todos los factores en una decisión dada. No solo los que quiere considerar o los que le vienen a la mente de inmediato. Uno de los ejemplos que dio fue la búsqueda de un trabajo. Bien, está sin trabajo, ha estado sin trabajo durante varios meses y quiere trabajar. Dios dijo, si un hombre no trabaja, no come. Quiero trabajar. Y finalmente, recibe esa llamada de vuelta. Finalmente, tiene la oportunidad de trabajar. Es lo que quiere hacer. Se ajusta a su currículum. Se ajusta a su experiencia. Su primera impresión de ello es maravillosa, es genial. El salario es bueno. Esta es claramente la voluntad de Dios. Todo es asombroso. Tiene la oportunidad de trabajar en un entorno independiente. Tiene autonomía. Tiene libertad. Tiene que trabajar en sábado. Tiene que. Oh, espera un minuto. ¿Tengo que trabajar en sábado? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este asunto? Muchas veces, me divierto con eso y puede parecer obvio, pero no siempre lo es tanto. Pero su punto era, y yo estaba de acuerdo con eso. Dije, ¿sabes qué? Tengo que compartir eso con los hermanos y es verdad. A veces podemos quedar tan atrapados y pensar, bien, ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto? Y podemos considerar todos los demás factores. Dios quiere que trabaje. Es un buen salario. Puedo hacer el trabajo. Puedo diezmar. Puedo hacer todo lo que tengo que hacer. Es un buen entorno. Es independiente. Es lo que quiero hacer. Es lo que Dios, los talentos que Dios me dio, recuerde que tiene que hacer los talentos porque quiero ciudades. Así que es todo lo que quiere, excepto que, tengo que trabajar en sábado. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que considerar todos los factores, no solo los que queremos considerar, no solo los que nos convienen. El hecho de que Dios diga, si un hombre no trabaja, que no coma, no anula el hecho de que Dios diga que no se puede trabajar en sábado. La ley de Dios no funciona de esa manera, en la que se anulan mutuamente. No. No. Eso se llama voluntad propia, vapor humano. Eso es algo que obviamente queremos evitar. Tenemos que considerar todos los factores. Vayamos al capítulo 3 de Proverbios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscarla. Tenemos que buscar las cosas que, en efecto, como me gusta decir, son decisiones que se toman solas. Para mí, esa decisión de trabajar el sábado, a pesar de todas esas otras cosas maravillosas, es una decisión que se toma sola. No tengo que angustiarme por eso. Ahora bien, puedo decir mucho más al respecto. Si el empleador dice que trabaje en sábado, puede tratar de negociar una salida. Puede decir, oh, trabajo los domingos, haré esto. Vendré en Navidad, haré esto, haré esto. Pero si al final del día le dicen, tienes que trabajar en sábado, entonces ese trabajo no es para mí. Proverbios capítulo 3. Otros factores a tener en cuenta a la hora de buscar la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate del Eterno de todo tu corazón. Así que tenemos que confiar en Dios, en primer lugar. Estamos buscando su voluntad. No nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento. No nos estamos centrando solo en las cosas en las que queremos centrarnos. Reconócelo en todos tus caminos. Así que es un paquete completo, todo tiene que estar en línea con la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno, y apártate del mal. Esa es la fórmula. Ese es el filtro a través del cual tomamos nuestras decisiones, esas grandes decisiones importantes. Así es como vemos la voluntad de Dios. Otra manera de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios es orar por ella. Orar por la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que tenemos que pedir cosas, hermanos. Tenemos que orar por las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora tengo un consejo para ustedes. Tengo un consejo. No oren por nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Profundo, ¿verdad? Nadie hace eso, ¿verdad? Sucede mucho. No oren por cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, puede que no sepan cuál es la voluntad de Dios y que estén buscando la voluntad de Dios en algún asunto en particular. Pero no oren por cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, no siempre es algo tan obvio como el asesinato. Está bien. A veces puede ser un poco más turbio, un poco nublado, pero conocen sus debilidades. Está bien, tiene un problema con las finanzas. No es la persona más disciplinada y sólida financieramente. No ore por una tarjeta de crédito, sin garantía con un límite de $10,000. Esta es la voluntad de Dios. No ore por cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Si lo estoy leyendo bien, Él no lo escuchará. Y eso es para nuestra protección. Es para nuestra seguridad. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios y permitir que lo que sabe acerca de la voluntad de Dios guíe sus oraciones, que sea parte de ellas. Antes de que, lo diré de esta manera, le quitemos tiempo a Dios con una determinada petición o una determinada oración, asegurémonos de que sea parte de su voluntad, de lo contrario, solo estaremos hablando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ahora bien, una vez que conocemos la voluntad de Dios y oramos por ella y no sucede, nos damos por vencidos, ¿no es así? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Simplemente nos damos por vencidos y pasamos a lo siguiente. Oh, bueno, no estaba en la voluntad de Dios para mí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Versículo corto. Orad sin cesar. A veces, hermanos, nuestro Dios solo quiere saber cuánto lo deseamos. ¿Fue solo un capricho, una oración? Oh, ya saben, sería bueno. ¿O realmente lo queremos en nuestros huesos? ¿Lo sentimos? Estamos orando por un miembro de la familia. Estamos orando para que un cónyuge no convertido simplemente deje de causarnos problemas. Y es solo una oración sincera. A veces solo tenemos que seguir orando y seguir y seguir. Para que nuestros hijos nos escuchen por una vez. Para que nuestro jefe deje de ser tan malo con nosotros. Para que mi mejor amigo deje de contarme todos mis asuntos. A veces tenemos que esperar esas oraciones. Tenemos que orar sin cesar, pero no rendirnos. No nos rindamos. Oramos por la voluntad de Dios y seguimos orando por la voluntad de Dios. Hemos buscado la voluntad de Dios, hemos orado por ella, pero otra forma de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios es conocerla. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. En Colosenses capítulo 1, hablé sobre conocer la voluntad de Dios para dirigir nuestras oraciones. Obviamente, tenemos que saber lo que estamos buscando. Así que, si conocemos la voluntad de Dios, la conoceremos cuando la encontremos. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La Biblia es la voluntad de Dios. Abrimos nuestros maletines, abrimos nuestros bolsos, abrimos nuestras Biblias. Estamos abriendo la voluntad de Dios. Hermanos, si quieren conocer la voluntad de Dios, mantengan su nariz en el libro. Mantengan su nariz frente a la pantalla de su computadora en eSword, Blue Letter Bible. Cualquiera que sea su Biblia, su escritura, la forma de leer la Biblia de su elección. Mantengan su nariz frente a ella. Familiarícense con ella. Estúdienla. Mediten en ella. Piensen en ella. Y no se trata solo de recitar versículos. No nos limitamos a decir, vale, recordar los versículos, eso está muy bien, es un loro. Puede recitar y decir simplemente lo que acabas de leer. Genial. Y no me burlo de ello. Es bonito. Pero la clave es saber cómo aplicarlo. Prefiero saber cómo aplicar un versículo, aunque no lo diga exactamente, pero sí sé cómo aplicarlo, estoy en una posición mucho mejor. Esa es la razón de ser de los artículos y sermones. Bien, ¿por qué escribimos artículos? ¿Por qué damos sermones? Podríamos simplemente quedarnos aquí y leer literalmente la Biblia. Bien, es la voluntad de Dios. Voy a leerla. Al principio. Simplemente leerla hasta el final. Yo estaría aquí arriba un rato. Todos estarían dormidos. Pero la razón de ser de los artículos y sermones es tomar la palabra de Dios y mostrarnos cómo aplicarla. Cómo aplicar la voluntad de Dios a nuestras vidas. Cuando leen ese artículo, el punto, lo que el escritor está intentando transmitir con la ayuda de Dios es mostrar. Bien, aquí hay un versículo. Así es como se aplica a ti. Un hombre se pone de pie y da un sermoncito. Aquí está este versículo. Aquí está cómo hacerlo parte de tu vida diaria o de tu pensamiento o de tu bienestar. Aquí está cómo aplicarlo. Un sermón son varios versículos que hacen eso. Ese es el objetivo de ellos. Es exponer cuál es la voluntad de Dios. Para eso es. Si quiere alinear su voluntad con la voluntad de Dios, tiene que hacerlo desde el corazón. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Tiene que hacerlo desde el corazón. Efesios capítulo 6. Versículo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 5. Empezaremos en el versículo 5. Siervos, todos somos siervos de Dios, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Así que esto se refiere a ser siervos de los hombres. Lo hacemos en nuestros trabajos. Lo hacemos en diferentes capacidades. Versículo 6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, así que no solo hacemos lo correcto cuando la gente nos mira. Escucharon eso cuando eran más jóvenes y lo escuchamos ahora. No lo hacemos solo cuando la gente nos mira, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón. Tenemos que poner nuestro corazón en hacer la voluntad de Dios. Tiene que ser de corazón. ¿Recuerdan la carne? Mi carne es hacer la voluntad de Dios. Eso viene de ese mismo lugar. No queremos simplemente hacer la voluntad de Dios para quedar bien delante de todos. Ya saben, cuando estoy con los hermanos, hago la voluntad de Dios. Pero cuando estoy solo, tengan cuidado. Ni siquiera me reconocerían. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es esa chica? No los reconozco. No queremos hacerlo con un servicio visual. Se desgasta. Y, oh, por cierto, Dios nos ve de todos modos. Incluso si otras personas no nos ven. Pero sean de una sola manera. Ahora, no me malinterpreten. No me malinterpreten. Si me vieran frente a mis hijos en casa, mi esposa, podría ser un poco diferente. Podrían decir, ¿quién es ese tipo? Pero, en términos generales, sean quienes son. Saben, podría soltarme el pelo. Podría ser un poco tonto con las personas cercanas a mí. Tal vez, pueden decir lo mismo. No son exactamente igual con todo el mundo todo el tiempo. Pero como forma de vida, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, deberíamos ser iguales. Deberíamos ser iguales sin importar ante quién estemos. Tenemos que ser reales, ser quienes somos. Lucas 12. Otra forma de alinear su voluntad con la voluntad de Dios es recordar que serán responsables de lo que sabe. Seremos responsables de lo que sabemos. Lucas 12. Lucas 12, 47. Aquí hay un gran principio. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, así que conocía la voluntad pero no la siguió, recibirá muchos azotes. Sabemos mucho, hermanos. Tenemos mucho conocimiento. Tenemos mucho conocimiento. Piensen en todas las cosas que aprendieron justo antes de bajar a las aguas bautismales. Todas las cosas que aprendimos acerca del plan de Dios, cómo trabaja Él con la humanidad, todos los detalles, por qué los caminos de los hombres no funcionan. Entendemos lo que es la fe. Quiero decir, todo ese conocimiento, todos esos libros que leímos y estudiamos, todo ese conocimiento. Y esto es antes de que descendiéramos a las aguas bautismales. Esto ni siquiera comienza a arañar la superficie de todas las cosas que hemos aprendido desde entonces. Todo el conocimiento que hemos recibido desde entonces. Hermanos, vamos a ser responsables de eso. Somos responsables de ese conocimiento. Dios nos va a pedir cuentas. Él no solo echó perlas a los cerdos. Ese conocimiento estaba destinado a ser asimilado y puesto en práctica. Tiene la intención de ser aleccionador. La amenaza de un cinturón en las partes traseras, eso siempre ha sido una gran motivación para mí mientras crecía. Pero es interesante que aquí dice, recibirá muchos azotes. Si conoce la voluntad y no la hace, recibirá muchos azotes. Los versículos continúan diciendo que, si no la conocía, recibirá pocos azotes. Pero seremos responsables de lo que sabemos. Y esa es una motivación tremenda para ayudarnos a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Tiene el propósito de ser una motivación. Tiene el propósito de recordarnos lo que estamos haciendo. Otra manera de alinear nuestra voluntad con la de Dios es estar cerca de personas que estén haciendo la voluntad de Dios. Estar cerca de los hermanos. Estar cerca del pueblo de Dios. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Las águilas no vuelan con los buitres. Nunca lo he visto. Estar cerca de personas que piensan como usted, personas que estén interesadas en la voluntad de Dios. Eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 35. Marcos 3, 35. Empecemos en el versículo 33. Marcos 3, 33. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Los que hacen la voluntad de Dios son parte de nuestra familia. Puede que no lo hagamos a la perfección, pero buscamos la voluntad de Dios. Nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios. Tenemos interés en conocer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso venimos todas las semanas. Por eso guardamos los días santos de Dios. Por eso nos sentamos en dos servicios para hacer, ¿qué? Aprender más sobre la voluntad de Dios. Cuando estamos cerca de aquellos que quieren la voluntad de Dios, que conocen la voluntad de Dios, podemos aprender algo. Buscamos consejo. Tenemos el ministerio. Ellos conocen la voluntad de Dios. Tenemos pilares en la congregación. Ellos conocen la voluntad de Dios. Podemos apoyarnos unos a otros. Ya saben, ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto? ¿Qué debo hacer? O a veces no tenemos que decir nada. La persona simplemente comparte algo de su pasado. Y es como, vaya, si eso me pasa alguna vez, voy a hacer exactamente eso. Ahora sabe la voluntad de Dios en ese asunto. A veces, un simple consejo objetivo puede ayudar. Puede que ni siquiera provenga de un miembro. Si tiene oídos para escuchar, a veces alguien del mundo puede decir algo que está probado, que tiene principios, y dice, ¿saben qué? Esa es la voluntad de Dios en ese asunto. Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido. Para alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, otra forma es ser paciente. Sé paciente. Lucas 21, 19. Esto también es difícil. Tenemos que ser pacientes. A veces solo queremos lo que queremos cuando lo queremos. Lucas 21. Versículo clásico. Lucas 21, 19. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, o vidas. Hermanos, a veces simplemente tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes para aprender o ver que la voluntad de Dios sobre un asunto se cumple. Tenemos que ser pacientes. A veces la voluntad de Dios sobre un asunto puede cambiar, y su voluntad en esa situación dada cambió porque nosotros cambiamos. Ahora, estamos en una posición mucho mejor para poder entrar en su voluntad. Podría ser una situación que nunca estuvo prevista para nosotros. Podría ser cualquiera de las dos. Quizás quiera decir, ¿saben qué? Quiero casarme. Quiero casarme. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por un lado, esa es la voluntad de Dios. Pero si no está listo para el matrimonio, esto también puede aplicarse a las mujeres. Si no está listo para ello, no es la voluntad de Dios en este momento. Sea paciente. Averigüe. Si algo no está sucediendo, averigüe por qué no está sucediendo. Profundice en ello. Haga que sea su tarea averiguar cuál puede ser el problema. En el caso del matrimonio, conviértase en ese cónyuge o ese compañero al que Dios se sentiría cómodo dándole otro de sus hijos. Sea paciente. En algunos casos, sin embargo, puede descubrir que el matrimonio no es para usted, que no está en la voluntad de Dios para usted. Puede ser una píldora difícil de tragar, especialmente si no lo sabe al principio. Pero sea paciente. Manténgase cerca de Dios. No se canse y no haga el bien. No tire al bebé junto con el agua de la bañera solo porque, ya sabe, es posible que no esté cumpliendo con la voluntad de Dios en un asunto. ¿Sabe qué? Entonces voy a tirar todo esto a la basura. Bueno, eso no es bueno. Eso no es bueno. Y no se aplica solo al reino. Cuando dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaréis, si no desmayáis. A menudo aplicamos eso al reino y tiene aplicación, pero esa no es la única situación. Cosechamos en muchas cosas. Cosechamos lo que sembramos. No os canséis de hacer el bien. Continúe haciendo lo correcto. Cosechará a su debido tiempo si no se das por vencido. Si deja de hacer lo correcto, no cosechará a su debido tiempo. No desmaye. No se rinda. Por último, reconozca que para alinear nuestra voluntad con la de Dios, se necesita la ayuda de Él. Hebreos 13. Hebreos 13. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Hebreos 13. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Así que vemos aquí que Dios es quien nos hace perfectos para hacer su voluntad. Esto no es algo que estemos haciendo por nuestra cuenta. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando encontramos la manera de hacerla, no podemos atribuirnos el mérito. No podemos atribuirnos todo el mérito. Podemos atribuirnos una parte porque lo obedecemos. Lo escuchamos, pero no podemos atribuirnos casi todo. Es Dios quien obra a través de nosotros, mostrándonos el camino, diciéndonos qué hacer. En primer lugar, Él creó el camino para que caminemos por Él, pero es Él quien nos guía y nos conduce por Él. Él hace eso a través de su Espíritu. Nos da los frutos del Espíritu para que los imitemos y copiemos. Esos frutos representan su voluntad. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas trabajan juntas. Todas ellas manifiestan la voluntad de Dios. Dios hace eso a través de su Espíritu Santo. El objetivo final, hermanos, de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios se encuentra en Colosenses 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la Iglesia de Dios. La Madre, Dios es el Padre, la Iglesia de Dios es la Madre, y trabajando juntos, Padre y Madre, la meta es que estemos perfectos y completos. Hebreos 10. Dios tiene algo extraordinario planeado para nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia. Vemos esa palabra paciencia de nuevo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es la promesa? Primera de Juan capítulo 2. Así que no recibimos la promesa antes de haber hecho la voluntad de Dios. La recibimos después. Pero, ¿cuál es esa promesa? Primera de Juan 2. 17. Primera de Juan 2. 17. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que la tierra pasó en este contexto, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la promesa. Dios no puede mentir. Si hacemos la voluntad de Dios, recibimos la promesa. Esa promesa incluye permanecer para siempre. Es interesante, a medida que concluimos, es interesante, que este último testamento con el que comenzamos es una analogía muy poderosa. Hay mucho más que está sucediendo allí de lo que parece. Ese es el documento que se deja para un heredero que muestra lo que se debe dejar atrás una vez que una persona muere para el heredero. En Romanos 8, 16, se habla de que somos hijos de Dios, herederos de Cristo, coherederos con Cristo. Hermanos, todos somos herederos. El Padre escribió la Biblia. La Biblia es su voluntad. La Biblia tiene dos testamentos. Cristo envió a su Hijo a morir por nosotros, y en su muerte vino una herencia para todos nosotros. Una analogía muy poderosa para que la apreciemos. Hermanos, somos herederos de todo lo que Cristo tiene si hacemos su voluntad, si seguimos su voluntad, si hacemos las cosas que Él quiere que hagamos. Para calificar para esta herencia, hermanos, solo tenemos que hacer una cosa, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios.